Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente.
La cifra de muertes palestinas de la ofensiva israelí contra la franja de Gaza ha superado las 815 en nuevos ataques que mataron a más civiles e impulsaron las mayores manifestaciones en Cisjordania en décadas. El jueves murieron al menos 16 civiles y más de 200 resultaron heridos cuando un refugio de Naciones Unidas fue atacado en el área de Beit Hanoun dentro de Gaza. Los funcionarios palestinos han culpado a los tanques israelíes por el hecho, mientras que Israel sugirió que la responsabilidad era de los cohetes lanzados por los combatientes. La ONU ha declinado acusar directamente a Israel, pero Christopher Gunes, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, sugirió enfáticamente que el fuego israelí fue responsable. Gunes expresó:
estas personas se habían refugiado en un área designada por la ONU. A las partes en conflicto, en particular los israelíes, se les habían dado las coordenadas GPS precisas. Sabían exactamente lo que estaba pasando allí y a pesar de ello pasó lo que pasó. Nosotros decimos nuevamente que suficientes civiles, suficientes mujeres y suficientes niños han sufrido más que suficiente en este terrible conflicto.
En total, al menos 119 personas murieron el jueves en los ataques israelíes contra Gaza. El ataque en Beit Hanoun ayudó a desencadenar la mayor manifestación en Cisjordania en años. Según informes, unas 50.000 personas marcharon desde Ramallah a Jerusalén. Dos palestinos murieron y más de 200 resultaron heridos cuando soldados israelíes dispararon munición real.
Los ataques vienen después de Israel rejected a UN request for a brief humanitarian pause.
Los ataques se produjeron después de que Israel rechazara el pedido de la ONU para una breve pausa en la ofensiva debido a razones humanitarias. Naciones Unidas afirma que al menos el 75% de los muertos son civiles, entre ellos un estimado de 168 niños. Más de 4.500 palestinos fueron heridos y más de 150.000 fueron desplazados. Los objetivos recientes de Israel han incluido un edificio de apartamentos donde murieron 19 niños de una misma familia, mezquitas, un hospital y la única central eléctrica de Gaza. Según funcionarios de Gaza, 475 casas han sido totalmente destruidas y más de 2.600 hogares han sido parcialmente dañados. Israel también ha atacado 46 escuelas, 56 mezquitas y 7 hospitales. Naciones Unidas declaró que una escuela para niñas ha sido golpeada por segunda vez en 3 días.
As the bombing of Gaza continues, the United Nations Human Rights Council has voted to investigate Israel for potential war.
Mientras continúa el bombardeo a Gaza, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó a favor de investigar a Israel por posibles crímenes de guerra. La votación fue de 29-1 con 17 abstenciones. Estados Unidos emitió el único voto en contra. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo a los periodistas: "Vamos a defender a Israel, aunque eso signifique estar solos en esta postura."
Speaking at the United Nations, the High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, said Israel may have committed war crimes in its attacks on civilians.
En su intervención en Naciones Unidas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo que Israel pudo haber cometido crímenes de guerra en sus ataques contra civiles en Gaza. También renovó los llamamientos para que Israel levante el bloqueo de 7 años que ha paralizado la economía y la infraestructura de Gaza. Pillay expresó: el respeto al derecho a la vida de los civiles, incluidos los niños, debe ser una consideración principal. No acatar estos principios puede constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los efectos paralizantes del bloqueo israelí y otras medidas relacionadas con la ocupación israelí de Gaza suprimen la capacidad de la gente de llevar adelante su vida cotidiana y les impide reconstruir sus vidas y sus comunidades debido a las constantes operaciones militares. Reitero mis numerosos llamamientos a que este bloqueo se termine de una vez por todas.
I reiterate my numerous calls for this blockade to be lifted once and for all.
Pillay también condenó el lanzamiento de cohetes por parte de militantes palestinos contra Israel, que hasta ahora han matado a 3 civiles israelíes. Otros 3 soldados israelíes murieron en Gaza el miércoles. Los combatientes palestinos afirman haber matado a otros 8 soldados israelíes el día de hoy, lo que elevaría la cifra de muertes de militares israelíes a 40. Otro soldado está desaparecido, Hamas sostiene haberlo capturado y los militares israelíes afirman que murió. El secretario de Estado estadounidense John Kerry dejó Israel el miércoles tras los diálogos sobre un alto el fuego. El periódico israelí Haaretz informa que Kerry ha elaborado una nueva propuesta de alto el fuego y está a la espera de la respuesta de Hamas a través de los gobiernos de Qatar y Turquía. Hamas exigió el levantamiento del bloqueo a Gaza, que ya lleva 7 años de duración, como condición para un alto el fuego. El Departamento de Estado, por su parte, ha levantado la prohibición de vuelos comerciales a Israel impuesta después de que un cohete cayera cerca del aeropuerto de Tel Aviv a principios de esta semana. La Administración Federal de Aviación, AFA, por su sigla en inglés, afirmó que la medida fue llevada a cabo para proteger la seguridad de los pasajeros, pero Israel denunció la decisión acusando al gobierno de Barack Obama de recompensar a Hamas. En una comparecencia con el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó la prohibición a los vuelos. Netanyahu declaró:
"We protect this airport. There's no reason whatsoever for the mistaken FAA decision to
Nosotros protegemos este aeropuerto. No hay ningún motivo para la equivocada decisión de la FAA que instruye a los aviones estadounidenses a que no vengan. Creo que usted lo está demostrando al venir aquí, aquí donde estoy, el primer ministro de Israel. Donde está usted, todo el mundo puede estar. Creo que esta decisión solo recompensa a los terroristas de Hamas a cambio de nada. Se puede entrar y salir de Israel en avión y espero que la FAA se replantee esta decisión lo antes posible".
Mientras tanto,
continúan en todo el mundo las manifestaciones en oposición a la ofensiva israelí contra Gaza. En la ciudad de Nueva York, más de 1,000 personas realizaron una marcha el jueves exigiendo que se suspenda el apoyo militar estadounidense a Israel. Una manifestante declaró:
"Me apena mucho que nosotros como estadounidenses no podamos detener la máquina de guerra, detener el dinero que está siendo invertido en el Estado de Israel para cometer todos estos actos de genocidio, para cometer todos estos crímenes de guerra. También estoy aquí como judía, afirmando que en mi nombre, no. Tenemos que tomar muchas más medidas en Nueva York, ya que en realidad aquí tenemos mucho poder y no estamos haciendo lo suficiente para detener lo que está pasando".
El martes, el presidente Obama fue confrontado por manifestantes a lo largo de la ruta de su caravana para asistir a eventos de recaudación de fondos en San Francisco. Los manifestantes portaban carteles que decían frases como "Detengan la matanza y salven a Gaza". Siria habría sufrido el periodo de 48 horas más letal de su guerra civil, que ya lleva 3 años. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, dice que más de 700 personas murieron entre jueves y el viernes, más de los que murieron en el ataque químico sobre Ghouta hace casi un año. La mayor parte de los fallecidos durante la semana pasada murieron en fuertes enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes rebeldes en el campo de gas de Shaar, en el centro de Siria. El Observatorio ubica la cifra total de muertos desde marzo de 2011 en 170.000, más de un tercio de los cuales eran civiles. Más de 2.800.000 personas han sido desplazadas por el conflicto. En Irak, al menos 60 personas han muerto en un atentado al norte de Bagdad. Un grupo de suicidas con bombas y combatientes armados atacó un autobús de traslado de presos de la cárcel principal de Taji. Entre las víctimas había alrededor de 50 prisioneros.
En Pakistán, un US drone strike killed up to 15 people Saturday in the village of Dattaquel.
En Pakistán, un ataque aéreo estadounidense mató a 15 personas el sábado en la localidad de Dattaquel, en Waziristán del Norte. Fue el tercer ataque de Estados Unidos en la región en menos de 2 semanas. El New York Times, citando a residentes locales y un funcionario anónimo, dijo que los muertos eran militantes. El domingo, el ejército pakistaní bombardeó el valle de Jawal, en Waziristán del Norte, matando 28 personas que, según informó, eran combatientes. combatientes. Según Reuters, un bombardeo de la mañana del viernes mató a 17 civiles, entre ellos 6 niños. Los ataques son parte de una ofensiva pakistaní lanzada el pasado mes tras la insistencia constante de Estados Unidos. El ejército ordenó a todo Waziristán del Norte que se fuera antes de la ofensiva, pero algunas familias son demasiado pobres o están muy enfermas para irse. Irán, Estados Unidos y otros 5 países han acordado extender los diálogos sobre el programa nuclear iraní por otros 4 meses tras no haber podido cumplir con el plazo del domingo. La pasada semana, el presidente Barack Obama dijo que Irán había cumplido sus compromisos en virtud de un acuerdo provisional, pero afirmó que todavía había algunas brechas significativas. En Libia, funcionarios de la salud afirman que los combates entre milicias rivales que compiten por el control del aeropuerto principal han provocado la muerte de al menos 47 personas. El estallido de violencia es de los peores que se han vivido desde la destitución de Muammar Gaddafi, apoyada por Estados Unidos en 2011.
Estados Unidos.
Congress remains at odds over how to address the influx of 57,000 migrant children fleeing violence.
Se mantiene el desacuerdo en el Congreso en relación a la manera de manejar la llegada de 57,000 niños inmigrantes a Estados Unidos que huyen de la violencia y la pobreza en América Central. El presidente Obama solicitó 3,700 millones de dólares para hacer frente a la crisis. En el día de hoy, senadores demócratas planean presentar una medida que solicita 1,000 millones de dólares menos de lo requerido por Obama. Sin embargo, los republicanos han rechazado el plan. Alcanzar un acuerdo parece poco probable ante la entrada en receso del Congreso prevista para fines del mes de julio. Los republicanos han solicitado que se incremente la militarización de la zona fronteriza y el gobernador de Texas, Rick Perry, ha desplegado más de 1,000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera. El martes, el secretario de Seguridad Nacional, Jen Johnson, sostuvo que en realidad está descendiendo la cantidad de niños inmigrantes detenidos. Johnson dijo:
"We're seeing the numbers.
Vemos que el número de inmigrantes ilegales que llegan al sector del Valle del Río Grande ha descendido durante las últimas 4 a 6 semanas. Hemos visto disminuir el número total de detenciones y el número de detenciones de menores no acompañados cayó en las últimas 4 a 6 semanas. No estamos declarando la victoria. Esto podría ser estacional, pero los números están cayendo".
El viernes pasado, otra ronda de 59 mujeres y niños fueron deportados a Honduras, mientras que otros fueron enviados de regreso a Guatemala y El Salvador.
The Obama administration has expanded the national terrorist watch list system by approving broad...
El gobierno de Obama extendió su sistema de lista negra nacional de terrorismo mediante la aprobación de amplios lineamientos referentes a quienes pueden ser puestos en la mira, informando para el sitio web de noticias Intercepted, Jeremy Scahill y Ryan Deveroux. Obtuvieron la lista confidencial del gobierno a partir de una fuente de inteligencia. La guía establece que para ser considerado un objetivo terrorista no se necesita evidencia irrefutable ni hechos concretos. Se rastrea tanto a los sospechosos conocidos como a aquellos de quienes se tienen sospechas, y el terrorismo se define en un sentido tan amplio que incluye a las personas acusadas de provocar daños a bienes del gobierno o de instituciones financieras. Otros factores que pueden justificar la inclusión en la lista incluyen publicaciones de medios en medios sociales o tener un familiar que ya haya sido catalogado como terrorista. Los criterios establecidos por la guía se aplican también a la lista de personas no habilitadas para abordar aviones y a la lista de seleccionados. En un comunicado, Gina Jamsi, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, sostuvo: "En lugar de una lista negra que se limita a terroristas reales y conocidos, el gobierno incluye en secreto en la lista negra a personas consideradas sospechosas de terrorismo y les asigna la imposible tarea de probar que son inocentes de una amenaza que nunca representaron".
And a new report by Human Rights Watch finds federal aid. Un
reciente informe de Human Rights Watch establece que agentes federales o sus informantes han tenido participación en prácticamente todos los principales casos de terrorismo que han tenido lugar desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La subdirectora en Washington del grupo, Andrea Prasso, describió cómo las personas estadounidenses de origen musulmán son blanco de ataques en operaciones encubiertas. Prasso expresó: "Si los organismos policiales tienen alguna razón para sospechar que alguien tiene propensión a la violencia, ha expresado interés en participar de hechos de violencia u otras actividades delictivas, por supuesto que deben investigar y deberían utilizar todos los recursos legales que estén a su disposición. Pero en algunos casos hicieron más que eso, esperaban que la gente fuera terrorista y hacían todo lo que podían para convertirlos en terroristas".
And doing everything they could to help them become terrorists. Activists from Canada have delivered a convoy of water to Detroit in a show of protest against.
Activistas de Canadá hicieron entrega de un cargamento de agua a Detroit en protesta contra los cortes de suministro de agua a miles de habitantes de esa ciudad estadounidense. Desde el pasado mes de abril se ha cortado el suministro de agua potable a más de 14.000 familias. La organización Council of Canadians hizo entrega de camiones que transportaban miles de litros de agua durante una manifestación llevada a cabo en Detroit el jueves por la tarde. Funcionarios locales aprobaron recientemente la suspensión provisoria durante 15 días de los cortes de suministro para que los habitantes se pongan al día con sus facturas. Un grupo de activistas creó el sitio web DetroitWaterProject.org que permite que donantes anónimos paguen las facturas de los habitantes que no pueden hacerse cargo de los pagos. Una comisión de Naciones Unidas calificó los cortes de suministro como una violación del derecho humano al agua.
President Obama has signed an executive order banning workplace discrimination against LGBT.
El presidente Barack Obama ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe la discriminación laboral contra las personas LGTB empleadas por el gobierno federal o compañías con contratos federales. Obama declaró:
"Doesn't make much sense, but today in America."
No tiene mucho sentido, pero actualmente en Estados Unidos millones de nuestros conciudadanos despiertan y van a trabajar con la conciencia de que podrían perder su trabajo, no a causa de lo que hagan o dejen de hacer, sino a causa de quiénes son: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero. Y eso está mal.
La orden ejecutiva tendría un impacto sobre unos 28 millones de trabajadores. Un jurado de Florida determinó que el segundo mayor fabricante de cigarrillos de Estados Unidos pague 23.600 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a la viuda de un fumador que falleció de cáncer de pulmón. El esposo de Cynthia Robinson falleció en el año 1996 a los 36 años de edad. El jurado entendió que la compañía R.J. Reynolds había ocultado los daños que provoca fumar. Willie Gary, representante legal de Cynthia Robinson, celebró el veredicto. Gary afirmó:
"This verdict is clearly,
este veredicto es claro y va a enviar un mensaje a las grandes compañías de tabaco, y no solamente a las compañías de tabaco, sino a todas aquellas compañías que consideran, por el motivo que sea, que las ganancias están por encima de la gente y de la seguridad, y eso simplemente no es así".
R.J. Reynolds prometió apelar. La semana pasada, su compañía matriz, Reynolds American, acordó adquirir la gigante tabacalera rival, Lorillard, en un acuerdo por 25 mil millones de dólares.
América Latina.
A federal appeals court has dismissed a lawsuit against the produce giant Chiquita.
Un tribunal federal de apelaciones desestimó una demanda contra la gigante productora de plátanos Chiquita. La demanda fue presentada por miles de colombianos a causa del asesinato de sus seres queridos a manos de paramilitares. En 2007, Chiquita se declaró culpable de entregar fondos a las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como las AUC, un grupo paramilitar de derecha que recibe apoyo de destacados líderes y que ha sido acusado de asesinar a decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles. Desde comienzo de la década de 1990, Chiquita procuró amparo ante las demandas, en parte haciendo referencia al fallo de 2012 de la Corte Suprema, que limita la capacidad de personas de fuera de Estados Unidos para demandar compañías ante tribunales estadounidenses por violaciones de los derechos humanos. El juez, que entendió en la causa, se expidió a favor de Chiquita, pero las víctimas afirman que planean proseguir con las acciones legales en el marco de la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, así como del derecho colombiano.
En Honduras, un TV journalist has been found shot dead and half naked along the side of a highway a day after he was.
En Honduras, un periodista de televisión fue hallado muerto a balazos y semidesnudo al costado de una carretera al otro día de haber desaparecido. Herlin Espinal era reportero del Canal 3 de Televisión en San Pedro Sula, la ciudad con el mayor índice de asesinatos del mundo. En Nicaragua, 5 personas murieron y más de 2 docenas resultaron heridas en la provincia de Matagalpa luego de que hombres armados abrieran fuego contra autobuses en los que viajaban simpatizantes del gobierno sandinista. Los pasajeros regresaban de un encuentro que tuvo lugar el domingo en la capital, Managua, en la celebración del aniversario número 35 del derrocamiento de la dictadura de Somoza por parte de los sandinistas. Un grupo antisandinista se adjudicó la responsabilidad del hecho en las redes sociales.
El mundo.
In eastern Ukraine, pro-Russian rebels have handed over flight data recorders.
En el este de Ucrania, los rebeldes prorrusos han entregado las grabadoras de datos de vuelo retirados del lugar donde cayó el vuelo 17 de Malaysia Airlines. Las 298 personas que estaban a bordo murieron cuando el avión fue derribado el pasado jueves en una zona controlada por los rebeldes. Altos funcionarios de inteligencia estadounidenses parecerían creer que el ataque contra el avión de Malaysia Airlines fue un error. También dicen que Rusia no tuvo participación directa, pero han acusado a Moscú de generar las condiciones para el derribo mediante el armamento y el entrenamiento de los rebeldes separatistas. Rusia se ha unido a otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones
Naciones Unidas para aprobar una medida que exige una investigación internacional. En noticias recientes, un portavoz militar de Ucrania afirma que 2 aviones de combate ucranianos han sido derribados. Ucrania ha vivido mucha violencia en las últimas semanas, sufriendo grandes ataques a las zonas del sureste, simpatizantes de Rusia, por parte del gobierno de Kiev, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.
En Indonesia, Jakarta Governor Joko Widodo, known as Jokowi.
En Indonesia, el gobernador de Jakarta, Jokowi Widodo, ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales de este mes, derrotando al ex general del ejército entrenado por Estados Unidos, Prabowo Subianto, al obtener un 53% de los votos. En el discurso que pronunció al darse a conocer su victoria, Jokowi llamó a la unidad nacional después de una amarga contienda electoral. El periodista estadounidense Alan Nairn informó que fuerzas indonesias vinculadas a Prabowo intentaron manipular las elecciones a su favor. Prabowo perdió por más de 8,4 millones de votos. Sin embargo, se niega a admitir su derrota. Sus asesores afirman que planean impugnar los resultados de las elecciones ante el Tribunal Constitucional de Indonesia.
Al menos 42 personas perdieron la vida el miércoles a causa de 2 atentados perpetrados al norte de Nigeria. Los atentados tuvieron lugar en la ciudad de Kaduna, en lo que aparenta ser un intento de asesinato de 2 destacadas figuras que han sido críticas con el grupo militante islámico Boko Haram. Ambas personas que eran blanco del ataque sobrevivieron a los atentados.
Australia derogó leyes orientadas a limitar el calentamiento global mediante el cobro a las compañías por las emisiones de carbono. La derogación del impuesto al carbono fue una promesa clave del primer ministro del Partido Liberal de Derecha, Tony Abbott. Sus opositores sostienen que Australia se ha transformado en el primer país del mundo que retrocede respecto a los avances logrados en relación al cambio climático. Durante el primer año de vigencia del impuesto, las emisiones cayeron en la mayor proporción registrada en más de 2 décadas. El año pasado, Australia vivió el año más caluroso del que se tenga registro.
Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.